Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipo.
Y aquí estamos en vivo y en directo desde la cabina de Zona PUC, por supuesto de la cabina online de la radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una emisión hoy en diciembre más de Emprende con Equipo. Néter Pinedo, y por supuesto estoy en compañía de mi compañero de conducción, Enrique Quispe. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Néter, ¿qué tal estás? Buenas tardes, estamos como todos los viernes nuevamente.
La hora emprendedora de la PUC.
En la hora emprendedora de la PUC.
Así es.
Un poco difundiendo el tema del emprendimiento. Y conectando con la gente, con los emprendedores, con gente que nos va a que nos visita semana a semana.
Hoy dos grandes invitados nuevamente.
Como el último mes del año, diciembre.
Y un par de programas más y nos vamos de vacaciones.
Y nos vamos de vacaciones y regresaremos con muchas cosas interesantes.
Así es, siempre conectando, ¿no? Como es la red de Equipu.
Por supuesto.
Muy bien. Hoy tenemos dos buenísimos invitados y hoy ya está con nosotros en la cabina Manuel Silva. Él es cofundador de la comunidad de emprendedores sociales CUNAN y a su vez director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Telefónica del Perú. Yo estoy seguro que se va a hacer una buenísima entrevista para poder hablar con él de muchísimos temas, emprendimiento, innovación, global shapers, etcétera, etcétera. Así que ya lo saben, si quieres hacer preguntas, síguenos @equipo. En la segunda media hora, ¿quién va a estar?
Bueno, Néter, como siempre vamos a tener a un invitado bastante interesante, Álvaro Echeverría. Él es director del Centro de Innovación y Emprendimiento de San Marcos y además es coordinador de equipo dentro de San Marcos. Uh-huh. Él está trabajando bastante en el tema de innovación e incubación de empresas.
Sí. Y tiene ya varios emprendimientos, ¿no?
Seguramente ha tenido equipos que han participado en CUNAM también.
Sí.
Claro. Entonces nos va a visitar en la segunda mitad y nos va a comentar un poco sobre cómo está haciendo dentro de San Marcos, el Centro de Incubación de San Marcos, trabajando el tema con las startups, con sus emprendimientos y los equipos que están formados dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Así es. Muy bien, y además nuestras infaltables secuencias, comunidad, equipo, agéndate emprendedor y los tips, los consejitos de equipos que van a hacer que todos los emprendedores sean más y mejor en su camino emprendedor. Muy bien, Enrique. Entonces regresamos con Manuel Silva, cofundador de CUNAN, y más adelante Álvaro Echeverría Córdoba, coordinador de proyectos del CIE San Marcos. Todo esto y mucho más, señores y señores, esto es Emprende con Equipo. Muy bien, y a los que nos siguen, por supuesto, también por streaming, estamos en vivo y en directo, así que saludos también para ustedes que nos siguen, por supuesto, a través de las pantallas de, por supuesto, de la televisión de nuestra universidad. Y muy bien, ya está con nosotros Manuel Silva, cofundador de CUNAN y, por supuesto, director de Relaciones Institucionales de Telefónica y Sostenibilidad de Telefónica del Perú. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Néter, Quique, por esta invitación. Encantado de estar acá y poder compartir lo que venimos trabajando para impulsar el emprendimiento.
Y algo muy importante, los aplausos. Los aplausos, por supuesto, para darle bienvenida como deben ser.
Por supuesto,
los líderes.
Lo mínimo.
Gracias.
Además, un representante de Telefónica del Perú que está en nuestra cabina. Bienvenido, Manuel. Hace tiempo que queríamos conversar contigo. Felicitaciones a los que está haciendo ya CUNAN, ¿no es cierto? En alianza con Gastón Mercurio, así es. Y por supuesto, también vamos a hablar de lo que es conectarse. Dicho sea de paso, mencionar que conectarse, este gran proyecto que promueve los emprendimientos rurales a través de las telecomunicaciones, ha sido premio Creatividad Empresarial 2015. Así que eso realmente es vale una felicitación. Pero bueno, comencemos con CUNAN. Cuéntale a toda la comunidad emprendedora, Manuel, ¿cómo nace CUNAN?
Excelente. Bueno, CUNAN nace en 2014, el año pasado. Ajá. Es una palabra quechua, para los que no la conocen, que significa ahora. O presente. Uh-huh. Y surge porque identificamos que había en los jóvenes unas ganas de emprender, pero no solamente emprender del ecosistema emprendedor que ya hemos visto con iniciativas con incubadoras como Wire, Startup Perú, o sea, no solamente startups tecnológicas, sino también jóvenes que estaban emprendiendo iniciativas para resolver problemas sociales relevantes en su entorno. Entonces nosotros identificamos eso, y además hay muchos estudios a nivel global que nos decían que los millennials, como se les llama, la generación del milenio, tienen mucho más sembrado el tema de la preocupación social, ¿no? Son mucho más optimistas ahora y quieren emprender sus propias iniciativas. Entonces, basados en toda esta información, en todo este ecosistema que veíamos que se estaba formando en el país, pero que necesitaba un impulso, es que lanzamos Kunan en alianza con... Es una alianza de tres organizaciones o tres instituciones que son Telefónica del Perú, Global Shapers y nuestro embajador de marca, que es Gastón Acurio. Uh-huh. Y lo que queremos es eso, ¿no? Identificar talento joven que esté resolviendo problemas sociales relevantes a través de modelos innovadores, propuestas innovadoras, sostenibles, que es muy importante en el campo del emprendimiento social, e impulsarlas para que tengan todas las oportunidades para despegar y ser relevantes no solamente en el país, sino en la región.
Además, ocasiona un punto de quiebre interesante, porque hasta hace poco tiempo el emprendimiento solo se denominaba, solo se le conocía por el emprendimiento empresarial. Tú haces empresa y bueno, hay la finalidad de lucro, eso, ¿no? Pero ya cuando Kunan comienza, ¿no es cierto?, con esta corriente de emprendimiento social, ya estamos hablando ahí de que los emprendedores no solamente tratan, ¿no es cierto?, de conseguir su emprendimiento no solamente por la rentabilidad, sino que es identificar un problema que afecta en tu entorno y sobre eso hacer una empresa social. Creo que eso ha marcado una diferencia importantísima.
Sí, definitivamente, justo lo que Netra comentaba. Ya sabíamos un poco, Netra lo mencionaba muy bien hoy, antes era más el emprendimiento empresarial, pero bueno, también hay los emprendimientos sociales, los intraemprendedores que trabajan dentro de la empresa. Uh-huh. Es más, podríamos denominarte incluso a ti como un intraemprendedor. Mira, trabajas en Telefónica. Exacto. Y empezaste a crear cosas, querías hacer otras cosas. Entonces, ya habían esos emprendimientos sociales, pero ¿cómo así? ¿En qué momento tú trabajando en Telefónica, sigues trabajando en Telefónica, en qué momento quieres despegarte un poco de tu puesto de Telefónica y decir, oye, mira, hemos identificado tal cosa y ahora vamos a crear Kunan, que luego ya se vuelve una red que ha crecido súper rápido, que está en todos lados, y que hay la comunidad Kunan, que nos vas a contar ahora en un rato, pero ¿cómo así das ese salto y dices, quiero hacer esto?
Bueno, creo que has mencionado un término clave, que es el intraemprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que también es una característica propia de los jóvenes que estamos, digamos, creciendo dentro de una empresa, formando nuestro perfil profesional ahí. Creo que tenemos ganas de aportar e ir más allá de las funciones específicas que tenemos y ver de qué otras maneras podemos generar valor, no solamente para la compañía, que siempre es importante porque al final respondes a objetivos, sino también para generar un impacto positivo en el entorno, ¿no? Y creo que es lo que me llevó a mí a trabajar en el sector privado, porque yo creo que el sector privado tiene mucho que hacer por el desarrollo del país. Tiene puede incidir en políticas públicas, puede incidir en muchos temas, y creo que es una oportunidad que a mí se me abrió de trabajar en una empresa grande como Telefónica. Yendo a tu pregunta, en realidad lo que nosotros veníamos haciendo ya, Telefónica tenía un compromiso con el emprendimiento. Empezamos con Guaira, que de hecho es, ustedes la conocen, sí, claro. Esta incubadora de startups tecnológicas. Pero luego dijimos, ok, startups tecnológicas, y en paralelo abrimos Conectarse para Crecer, porque si bien las startups tecnológicas es el futuro, es a donde tenemos que apuntar, tenemos que dejar de ser cada vez menos consumidores y más productores de este tipo de negocios digitales, la realidad de nuestro país es totalmente distinta. O sea, todavía tenemos una brecha en temas de infraestructura en general muy grande, y en temas de tecnología es aún más importante, ¿no? El teléfono móvil tiene una penetración de más del 70%, pero banda ancha a las justas llega al 20%, creo. Entonces, de hecho, con eso, trabajando en equipo, identificamos una oportunidad de poner en valor mucho más el emprendimiento a través de la tecnología, es decir, cómo la tecnología podía cambiar la vida de las personas, podía incrementar su productividad, brindarle mejores servicios educativos, servicios de salud, etcétera. Y así nace Conectarse para Crecer, que es este premio, este proyecto, en realidad, el cual les voy a comentar más allá. Sí. Y después, y ya el año pasado vimos que el espíritu emprendedor de los jóvenes muchas veces no encontraba los espacios adecuados para poder canalizarse o recibir los incentivos adecuados para seguir creciendo.
Exacto.
Y es así como, también trabajando en equipo, surge la idea de hacer una plataforma que ayude a impulsar este talento, que ayude a unir este talento y que obviamente sea un trabajo interdisciplinario, y no solamente interdisciplinario, sino de muchas organizaciones involucradas. Por eso nosotros, tanto con Kunan como con Conectarse, siempre abrimos las puertas para todas las organizaciones que quieran sumarse. No es una iniciativa nuestra, no es una iniciativa exclusiva de nosotros, es una iniciativa que creemos que puede ser mucho más potente el apoyo que podamos dar a los distintos ecosistemas de emprendedores si es que más organizaciones del sector público, privado y la sociedad civil se suman para apoyar esos distintos perfiles de emprendedores que se están desarrollando en el país.
Si hablamos de impacto, Manuel, más o menos cuántos emprendimientos sociales ya aproximadamente, ¿no? Se han identificado, si son a nivel nacional o se han focalizado en algunas regiones principales. Cuéntanos.
Bueno, de hecho, el proceso de creación de Kunan en sí mismo fue bastante complejo, porque primero lo que hicimos fue hacer un mapeo de cómo estaba el ecosistema emprendedor social acá. Y de emprendimiento social no se hablaba mucho país. O sea, era un término que en países como Europa, en regiones como Europa, en países como Estados Unidos ya está muy cuajado. Incluso hay políticas públicas que favorecen a los emprendedores sociales. Y tenemos países en la región que nos llevan la delantera, como Chile, Colombia, México, Colombia. Sí, exacto. Entonces, hicimos un mapeo primero de qué actores estaban haciendo qué cosas. Y luego nos dimos cuenta que no existía una base de datos o alguna plataforma en la que tú dijeras, ah, mira, estos son los emprendedores sociales que existen en el Perú. Entonces, nuestra primera edición de Kunan como premio fue un poco levantar esta información. Y en estos 2 años lo que te puedo decir es que hemos identificado más de 300 iniciativas, predominantemente de Lima. O sea, el perfil emprendedor 300. Social que hemos tenido es de Lima, pero un 30% de estos 300 aproximadamente son jóvenes de regiones que están impulsando proyectos. O sea, tenemos un 70% de jóvenes de Lima que no están haciendo proyectos únicamente en Lima, sino proyectos en regiones, pero ellos viven acá físicamente. Y tenemos un 30% de gente de regiones que está impulsando proyectos para resolver problemas sociales de sus diferentes localidades, ¿no?
Interesante, interesante. En cuanto a los aliados, ¿qué aliados, qué organizaciones se han ido sumando para potenciar esta experiencia Kunan?
Nosotros, de nuevo, la experiencia del primer año fue también, no hay que salir solos, ¿no? Hay que salir con muchas organizaciones que ya tengan un compromiso. Exacto, que ya tengan un compromiso además marcado con el impulso al emprendimiento y que encuentren en Kunan una oportunidad para todas estas fortalezas que ellos pueden dar como actores relevantes en el ecosistema, ponerlas a disposición del talento emprendedor. Entonces, se sumaron en el camino, tenemos instituciones privadas, empresas privadas como Ernst & Young, que brinda toda la parte de asesoría estratégica, planeamiento estratégico para el emprendedor social. Tenemos aliados como IPAE, con su red de empresarios, que pueden ser mentores de los emprendedores sociales que identificamos. Está la Universidad del Pacífico, está el estudio Checopar, que brinda la parte de la asesoría legal. Tenemos una consultora de innovación que es Insitum, ahora se sumó el Ministerio de la Producción. Coca-Cola también está importante, como una empresa privada este año, que también quiere impulsar el emprendimiento. Y tenemos una fundación incluso de peruanos que residen en Nueva York, que se llama Help Perú, que brinda donaciones para impulsar a más emprendedores. Entonces, hemos abierto el abanico. Tenemos diferentes organizaciones muy diversas que están colaborando con sus fortalezas y que es al final es un apoyo interesante para el ecosistema, ¿no?
Muy bien. Nuestra productora, quien manda aquí, nos dice que nos vamos a la publicidad, mi querida Carla, ¿no es cierto? No, nos vamos a nuestra secuencia
Comunidad Equipo.
Muy bien.
Bienvenida a los nuevos equipos.
Esta semana le damos la bienvenida a los siguientes equipos. Equipo Server, equipo que se dedica al desarrollo de la idea e-commerce. Y el equipo Revista Peruana de Divulgación en Genética y Biología Molecular. Equipo que se dedica a la investigación y divulgación científica en genética y biología molecular. Su objetivo es compartir conocimientos a través de esta revista, analizada por pares científicos del más alto nivel. Si quieres ser parte de este equipo, puedes visitar www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet.
Muy bien, y aquí estamos, Emprende con Equipo, nuestro programa de emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y síguenos, por favor, a través de Facebook. Estamos en Zona PUC y, por supuesto, en vivo.puc.edu.pe/zonapuc. Y saludos también a la gente que nos sigue a través con el streaming. Manuel Silva, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Telefónica y, por supuesto, cofundador de Kunan, uno de los mayor comunidad de emprendimiento social de nuestro país, y nos está contando la historia, su origen, y ya sabes, si tienes una idea de emprendimiento social, pues más adelante también él nos va a contar cómo hacerlo. Enrique.
Sí, mira, justo hace un par de semanas estuvo por acá el chico de Prodeso, Jean-Pierre, pero adicionalmente eso he tenido muchos amigos emprendedores que han participado de Kunan en la primera versión, sobre todo, el año pasado, y quería que me cuentes un poco sobre esas ventajas de esos emprendedores que llegan a Kunan, porque todos postulan, y creo que seleccionan como 40 para formar la red. Cuéntanos cuáles son esas ventajas y cuáles son los que pertenecen a la red de Kunan, porque un emprendedor social, bueno, todos los emprendedores están haciendo cosas en algún lugar, por su barrio, en alguna comunidad, y obviamente necesitan esa notoriedad para poder crecer. Entonces, ¿cómo los apoya Kunan? Bueno, al ganador definitivamente los apoya mayormente, pero
40,000
a los 40 que están ahí, a todos los emprendedores que quieren ser el primero de Kunan, ¿cómo apoya?
Mira, es muy interesante porque en verdad la parte del premio, el premio como tal, donde elegimos a uno o dos ganadores, es para nosotros es lo menos importante. Claro. Para nosotros lo más importante es esta comunidad. Y justamente como les comentaba hace un rato, que no existía, digamos, un mapeo de los emprendedores sociales que había en el país, y que era muy complicado entre ellos incluso saber, o sea, había una persona que estaba haciendo un proyecto muy bacán en Trujillo y que no sabía que en Lima un perfil muy similar a él estaba también trabajando un tema en el mismo rubro de educación, y que tenían mucho que aprender entre ellos, pero porque no sabían que existían, porque no sabían que estaban trabajando, no compartían esa información. Y eso, pensando en eso, es que creamos la comunidad Kunan, ¿no? El valor principal, si tú me pides el valor máximo que da la comunidad, es esta interconexión, es esta red de confianza, es este intercambio de aprendizajes, de fortalezas, de malas experiencias también. De repente algo que a mí no me funcionó, te lo puedo compartir para que tú no vayas por el mismo camino y así puedas crecer mucho más. Se han formado muchas sinergias muy interesantes entre los emprendedores que forman parte de esta red. Empezamos el primer año con 40 porque queríamos ser un grupo potente y elegimos a los emprendedores que tenían sus modelos mucho más aterrizados y que tenían mucho mayor potencial de crecer. Y este año hemos incorporado a 10 más. O sea, progresivamente estamos viendo. No te puedo decir que cada año vamos a incorporar 40, porque la gestión de una comunidad grande también se complica a medida que el grupo va creciendo, ¿no? Pero en general, el valor es esto: es esta confianza, intercambios. Generamos muchos espacios con capacitaciones, con talleres. Tenemos a líderes que llegan y les cuentan su experiencia a ellos. Hemos tenido a Gastón, obviamente, como parte de Kunan. Hemos tenido a Vania Macías, que es una emprendedora social.
Parte del jurado, además.
Amplia trayectoria y ya tiene mucho que contar de su propia experiencia. Entonces, claro, es un espacio donde, más allá de dar capacitaciones, talleres que sabemos que los van a ayudar a digamos, a mejorar estas oportunidades que puedan encontrar ellos en sus propios emprendimientos, esta conexión que ellos puedan tener y esas sinergias que puedan generar para lograr crecer juntos.
El compartir conocimiento, definitivamente.
Exacto.
¿No?
Porque
reunirse, y se reúnen ocasionalmente.
Tratamos de hacer reuniones por lo menos una mensual, a veces pueden haber dos al mes, va a depender mucho. Lo que sí tratamos de hacer también es que no dependa tanto de nosotros como Kunan el generarlas, sino queremos que ellos mismos también tengan un rol muy activo en proponer las actividades que ellos quieran que haga, porque creo que eso va a ser sostenible nuestra propia comunidad, ¿no? Que no dependa de un gestor único, sino de ellos mismos y de sus propios intereses. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos tuvimos una experiencia muy interesante porque ellos mismos querían compartir sus propias fortalezas. Hicimos un formato de a lo TED, pero mucho más reducido, en el que cada uno de ellos contaba mi fortaleza. Yo soy buenísimo en estrategias de crowdfunding, entonces yo hago una presentación y le expongo a toda la comunidad cómo me funcionó a mí, qué pueden hacer ellos, qué no. Yo soy buenísimo en marketing por redes sociales, entonces comparto mi conocimiento. Y eso fue una actividad que ellos mismos propusieron y que ellos mismos se ofrecieron a: yo quiero presentar esto, esto, esto. Entonces, eso es valioso, porque al final lo que hacemos es que ellos mismos se empoderen y que esta comunidad la sientan tan suya como de Kunan, ¿no?
¿Qué viene ahora para Kunan, estimado Manuel? ¿Con qué sueñas para Kunan? ¿Qué proyectos hay para Kunan?
Mira, este año, de hecho, queremos hacer mucho mayor scouting en regiones. Uh-huh. Creemos que hay mucho talento en regiones al que aún no hemos llegado. Ese segundo año hicimos un roadshow por algunas universidades en regiones. No pudimos abarcar todas. Uh-huh. Conversamos con muchas incubadoras en distintas partes del país. Pero sabemos que aún hay talento que no hemos identificado. Y eso nosotros lo vemos como una oportunidad para el siguiente año. Entonces queremos hacer un scouting mucho más agresivo desde enero, de modo que podamos identificar ese talento para que postule a la tercera edición de Kunan. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estamos trabajando para hacer de Kunan una persona, o sea, para que Kunan tenga una personalidad jurídica propia, que ya no sea, ahorita es una plataforma que es impulsada por tres actores, pero queremos, y que tiene una red de socios, pero queremos que sea una, que tenga una personalidad jurídica propia, de modo que pueda incluso recibir donaciones, captar fondos para impulsar, para ayudar a más emprendedores sociales, ¿no? Ahorita básicamente está financiada por Telefónica del Perú y por algunos donativos puntuales que dan los socios estratégicos, pero queremos que esto crezca mucho más, y queremos, y por eso la formalidad, la personalidad jurídica, creemos que es importante. Entonces eso también es un siguiente paso para Kunan, que de todas maneras queremos hacer realidad el próximo año.
Conectarse para crecer es otro gran proyecto que tú impulsas con todo un equipo. La semana pasada fue la gran premiación, ¿no?, al emprendimiento rural a través de las telecomunicaciones. Cuéntame de este proyecto tan interesante que incluso tiene dentro de su comité de jurado Augusto Álvarez Rodríguez, que mereció además un buen artículo, un articulazo realmente. Él dijo además en la ceremonia, ¿no?: a mí me llaman por estas cosas que son trascendentes. No serán notorias en la agenda pública de los medios, pero son trascendentes, y agradezco porque me permiten zambullirme en estos temas, ¿no? Y merece un artículo en la República, ¿no? Entonces, cuéntame de este proyecto que, reitero, fue premio Creatividad Empresarial.
Bueno, gracias por la mención del premio. De hecho, fue un súper logro para nosotros después de 5 años de trabajo. Sí, Conectarse nació en 2011. Y lo que busca es impulsar el emprendimiento rural a través de las telecomunicaciones. Como ya les mencionaba, sabemos que hay una brecha bastante importante, sí, en temas de infraestructura tecnológica, y sabemos que aún hay muchas cosas que hacer en temas de inclusión digital de más peruanos, sí, para que todos se beneficien de las oportunidades del mundo digital. Pero sí, cada vez las operadoras en general, no solamente Telefónica, estamos llegando a cada vez más localidades rurales. Y la transformación que se ve en estas zonas a partir del uso de las telecomunicaciones es realmente asombrosa. Nosotros, los que vivimos en grandes ciudades y tenemos la oportunidad y el privilegio de tener esa tecnología de repente antes que ellos, para nosotros es muy habitual usar el celular, el smartphone, el WhatsApp, el Skype, para cosas mucho más cotidianas, digamos, amigos, generar reuniones de trabajo por ahí. Pero estas herramientas en manos de un emprendedor rural, que además tiene un negocio productivo, significan, le abren un mundo de oportunidades que en verdad hemos identificado en esos 5 años, casos desde emprendedores en Puno que con el Skype captan turistas en Francia, una emprendedora de Guaymanto, Aeropajita, que con su red de con sus celulares, con su RPM, puede articular toda una red de 120 productores de agua y manto, y me dice, ya no me tengo que desplazar 3 horas para poder avisarle a alguien que hay una reunión, que tenemos que juntarnos. No, con el celular ahora coordino todo eso. Entonces son estas pequeñas cosas. Y ni siquiera te estoy hablando ahí de internet, sino de un celular. Esas pequeñas cosas.
Claro. Solo comunicación.
Sí, sí, pero espera, Manel, ni qué decir del ganador absoluto de conectarse, profesor de la selva.
Profesor de Amazonas.
De Amazonas, para ser físico. Eso sí es una cosa extraordinaria. Que, o sea, si nosotros usamos de manera cotidiana, Enrique, gente emprendedora, nuestros celulares para, ¿no?, hablar por el WhatsApp o agente de trabajo, él dialoga no sé con quién de la NASA.
Exacto.
De acuerdo.
Este profesor que ganó en 2013, sí. En verdad es un trome.
Sí, sí,
es un trome, y lo que él hace es ha fomentado la investigación en sus alumnos a través de la tecnología. Trabajan un producto en la zona de Huancavelica, en las que ellos están, que además es muy azotada por la pobreza. Uh-huh. Ellos desarrollan las hojas aromáticas, que es un producto que es oriundo de allá, y eso, exportan estas hojas aromáticas a SPAS en Argentina, en otros países. O sea, y todo eso lo hacen a través del roaming y el Skype.
Así es.
Y ahora se ha contactado con alguien de la NASA y permite que este colegio público en esta zona del país tan alejada esté en contacto con esta institución que para nosotros es como el símbolo de la innovación, ¿no? Entonces es bastante importante el impulso que puede darle la tecnología al campo productivo, al campo de salud, al campo educativo, al tema de gobierno, que es muy importante, transparencia, acceso a la información, mejores servicios al ciudadano. Y nosotros con Conectarse lo que buscamos es identificar, impulsar y promover la réplica de estas iniciativas. Es decir, que cuando lleguemos a otra comunidad con infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, esos emprendedores sepan cómo otros han usado ya la tecnología y no les cueste tanto, digamos, adaptarse a este cambio, que para ellos en verdad sí es un cambio, ¿no?
Sí, definitivamente para ellos va a ser un cambio, porque es algo novedoso, es algo que no tienen la experiencia. Y probablemente, y lo interesante, lo que mencionabas, o sea, el hecho de que solo llegue el celular ya les cambia la vida, el hecho de que solo que les llegue la conectividad les cambia la vida, el hecho de que les llegue internet y el tema de telesalud y cosas como esa que se pueden implementar, seguramente se están implementando. Ya conozco algunas experiencias en Iquitos de cómo existe telesalud desde acá con la maternidad de Lima y un hospital allá.
Los telecentros,
o sea,
sí.
Y cómo se ha fortalecido incluso la banda ancha en Iquitos en el último año. Entonces, eso definitivamente ayuda a que ellos puedan vivir otra experiencia y puedan tener este tema. Pero quería consultarte algo adicional, mira. Un poco nos comentaste sobre esto último, y regresando a lo de Kunam, cuando formaste Kunam, porque todos los emprendedores que están haciendo cosas ahora nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer cosas, quiero emprender, pero en el camino empiezan a desanimarse, ¿vale? Uh-huh. O les pasa algo mal, o cometen un error y al primer error se caen. ¿Qué errores crees que has cometido qué errores ha pasado que no volverías a cometer en esta transición desde que nació Kunam hasta ahora, donde ya visionas un poco más, quieres crecer como persona jurídica? ¿Cuál ha sido ese paso que quizá hoy dices, eso quizá me equivoqué o eso pasó y no debió pasar?
Y no volverías a hacer en este camino emprendedor, Manuel.
Es interesante la pregunta que plantean, porque nosotros también vemos a Kunam como un emprendimiento en sí mismo, ¿no?
Claro.
Es en el que aprendemos y en el que tratamos de ver también qué están haciendo otros actores y ver qué nosotros podemos adoptar. Pero de hecho, yo creo que el tiempo y la planificación fue algo que nos jugó en contra, sobre todo en el primer año. Nos pusimos deadlines muy ahorcados y eso hizo que corriéramos mucho y que de repente el primer año el mayor perfil de emprendedores que postuló eran chicos de Lima, y que podía sentirse como que estábamos beneficiando, digamos, a una región del país y no mirando más allá del país, ¿no? Que es un error que no queremos cometer y que no queríamos cometer definitivamente, pero que pasó por el tiempo porque no pudimos hacer una convocatoria mucho más masiva. Entonces, yo creo que ser mucho más realista con los tiempos es un consejo clave. Y estructurar sobre todo bien un plan de trabajo, ¿no? En este primer año era un mundo desconocido el tema del emprendimiento social. Nosotros fuimos aprendiendo en el camino y creo que hacer un plan de trabajo en el mediano plazo nos ayudó un montón. Y lo tercero que siempre que recomendaría a los emprendedores, y que nosotros lo hicimos, nosotros nos reunimos con todos los actores del ecosistema que ya estaban trabajando en emprendimiento social. Entonces yo lo que le puedo recomendar a los emprendedores es que júntense con gente que está trabajando proyectos similares a los de ustedes. Sean perfiles mucho más seniors, toquen las puertas, porque alguien con un perfil emprendedor siempre va a estar dispuesto a ayudarlos, y eso nos ayuda a nosotros incluso para formar esta plataforma.
Eso es interesante, o sea, buscar a gente que esté haciendo cosas y gente que ya tenga experiencia para que te pueda asesorar en esos temas.
Neta. Nos quedaríamos hablando en realidad, más con Manuel. Tiene que ser una hora.
Sí, en realidad me he quedado con muchas preguntas sobre CUNAM.
Ya está. Hay aquí el siguiente invitado de San Marcos, Álvaro Echevarría.
Que tengo que dudas, que me gustaría que el emprendedor lo sepa, lo conozco por amigos. Pero seguramente lo podemos invitar en una siguiente oportunidad.
¿A qué correo, a qué fanpage, la gente que esté interesada en emprendimiento social? Rapidísimo, Manuel.
Bueno, pueden buscar CUNAM, K-U-N-A-N, en Facebook. En esta fanpage difundimos todas las iniciativas y todas las fechas claves para postular a CUNAM. También los invito a visitar la página web de CUNAM, cunam.com.pe. Y los animo a postular. El próximo año abrimos la convocatoria en abril, así que queremos identificar muchos más talento emprendedor que esté contribuyendo a resolver problemas relevantes en el país.
Manuel Silva, cofundador de CUNAM. Gracias. Tu casa. Gracias. Emprende con equipo. Neter, ya venimos.
Ya volvemos con Emprende con Equipo. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, Tatán, ¿te manjas esta? Uy, no la sabía, Jesus. ¿A ti te suena esta? ¿De dónde salió? Si quieres conocer todas las canciones, escucha las bandas de pasaje musical para saber lo último de la escena local. Cada martes, en Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
¡Sígame! 1, 2, 3, 4.
Un momento. Señora, ¿cómo es ese paso?
Espera. Con 3 pasos basta. Solo escucha Tuto Radio. Consejos y tutoriales que facilitarán tu día a día. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
5, 6, 7. ¡Va! ¡Sígame!
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces
regresamos con Emprende con Equipo.
Bien, y aquí estamos. Bueno, esto es un alboroto. Bueno, las cosas en vivo suceden así, ¿no es cierto? Ya estuvo Manuel Silva, cofundador de CUNAM, que ha estado hace un ratito con nosotros. Y el ingreso rápido y apresurado de uno de los personajes de emprendimiento que queremos mucho, por supuesto, en Emprende con Equipo. Él es coordinador de proyectos del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tuve el gusto de ser profesor, fue mi jurado también, así que yo aquí en el programa le tenemos mucho cariño.
Y además, es director coordinador
de Equipo San Marcos.
Coordinador de Equipo San
Marcos. Sin lugar a dudas. Tiene muchos cargos él, ¿no es cierto? Una persona además extraordinaria, proactiva, humilde y sobre todo sinérgica. Todo el mundo dice que Álvaro Echevarría es una persona recontra hiperactiva. Tú das una idea y él, pero te la eleva a la novena potencia, ¿no es cierto?
Álvaro tiene ahí en San Marcos, en estos 2 años, creo que con el CIO, 2 años.
Va a ser futuro rector, creo.
Con casi esos 2 años ha hecho crecer el Centro de Innovación y Emprendimiento de San Marcos increíblemente. Se ha potenciado. Hoy tiene un espacio coworking que nos va a contar, que están próximos a inaugurar, me parece.
Es el señor de las redes, ¿no es cierto?
Y que hagan y ha impulsado a muchos equipos emprendedores a ganar fondos, está haciendo crecer el emprendimiento en San Marcos, no solo el emprendimiento juvenil, así sino es. Incluso el proyecto con empresas, o sea, está creciendo fuertemente, y Álvaro definitivamente es uno de los gestores, de los pilares dentro del CIE, ¿no?
Bueno, y después de 3-4 minutos de hablar nosotros, de presentarlo y presentarlo, de flores y más flores, por fin, Álvaro Echevarría Córdoba, del CIE San Marcos. Como corresponde, los aplausos, ¿no es cierto? Las luces de bengala, todo como debe ser. Bienvenido, querido Álvaro, ¿cómo estás?
Gracias, Néter, gracias, Enrique. Soy uno de los que, los tantos que están
del equipo,
eso, ¿no? Hay un equipo detrás.
Pero eres el más mediático, no puedes ocultarlo, ¿no? El que da la cara.
Bueno,
siempre.
El que quiere algo, pues no, otros que no quieren aparecer. Pero bueno, hay un trabajo fuerte, hay un trabajo interesante. A mí me gusta mucho estar en el medio.
Sí.
Y genialmente. Por este medio también es que conozco a Enrique.
Y equipo nos permitió, ¿no es cierto?, sinergizar.
Sí. No, no.
Ahí fue uno de los primeros talleres de habilidades emprendedoras y de ahí nació la gran amistad, ¿no es cierto? Sí. Oye, cuéntame, estimado Álvaro, ¿y cómo se gesta entonces este gran proyecto del Centro de Innovación y Emprendimiento? CIE, no CIDE, CIE de San Marcos.
¿Cómo? Sí, justo lo que Néter, ¿cómo?
Sí. ¿De dónde? La es
más,
génesis.
Es más, mira. Tú eres un intraemprendedor, ¿eh? Tú trabajabas en San Marcos, creo que antes del CIE incluso. Sí. Cuéntanos un poco cómo este intraemprendedor, Álvaro, llega al CIE, porque tú has estado en otros cargos incluso, me parece.
Sí, bueno, yo trabajaba en el área de posgrado de la universidad y, bueno, teníamos otras
actividades,
uh-huh. ¿no? Pero un día el director, el que actualmente también es el director del CIE, el doctor Jorge Inche, me encarga. Ellos justamente se fueron a una misión a Brasil. Ajá. Y me encargó por correo nomás, me dijo, presenta este proyecto al Ministerio de Trabajo para hacer un programa de emprendimiento. Entonces, bueno, ya por la carrera, ¿no? Yo soy industrial también.
Claro.
Me había, sé algo del tema, pero nunca había entrado tanto a este mundo, ¿no? Que ya, del que ya no puedo salir ya.
Donde te enamoraste del mundo emprendedor.
Sí, bueno, lo curioso fue que yo fui a presentar la propuesta, pero no sabía a lo que iba, ¿no? Entonces fui a presentar este proyecto y afortunadamente les gustó la presentación. Nosotros estábamos planteando una propuesta para 200 personas, pero nos pidieron el programa para 1,500 y en 8 regiones del país. Entonces,
wow.
Lo curioso es que en ese momento tal vez no teníamos todo para empezar, pero como todo emprendedor también dijimos que sí podíamos hacerlo, ¿no? Entonces empezamos el programa, replanteamos la propuesta.
Sobrepasaste las expectativas, por lo que veo, claro que sí. Qué
sí,
bien.
Sí, bueno.
No te imaginabas, ¿no?
Sí.
Esta vorágine.
Después ya me fui metiendo más en el tema. Hubo la oportunidad de ir a un congreso donde justamente hablaban de startups a los pocos meses, porque yo, bueno, quería meterme más en el tema de emprendimiento. Pero
tú eres un investigador nato,
vinculado
siempre,
al tema tecnológico también, ¿no? Entonces, ahí es donde escucho por primera vez el término startup.
Claro.
Entonces, había la oportunidad de que había un apoyo para estas incubadoras que estaban empezando.
Fortalecimiento incubadoras por el Ministerio de Producción.
Sí, sí, este fondo que salía, bueno, alguien en el programa, en ese congreso, dijo que iba a darse este fondo, pero justamente es alguien con el que interactuamos ahí en el FINCIDA hasta ahora, Marco Álvarez.
Uh-huh.
Sí, lo
claro,
conocen, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, él dijo que iba a haber un fondo para apoyo incubadoras, ¿no? Nosotros como universidad pública tenemos escasos recursos, entonces tenía que venir el fondo desde afuera, si no tal vez ya no estaría.
Había que buscarlo, como todo emprendedor.
Eso seguramente fue en el Startup Conference del 2014 o 13.
No, no, esto fue en el ISUM, International Startup Meeting. Sí, este
2012,
evento.
2012
entonces. Sí, el que hice, ese evento lo organizó Rolando Cruzado.
Rolando Cruzado.
Sí, un gran amigo hasta ahora y que también está con su startup ahora con nosotros, ¿no? Y él, bueno, ya después de eso presentamos la propuesta. Afortunadamente salió. Hicimos una aventura también para conseguir a nuestro aliado, el 3IE en Chile. Nos escapamos una semana a Chile, porque en realidad fue literal el escape, porque el permiso para salir de la universidad solamente lo tenía el director. Carlos Bermúdez y yo nos escapamos a Chile una semana. No sabíamos si regresando nos iban a seguir. Claro. Pero bueno, fue parte de la aventura. Hay muchas cosas que tal vez en el sector público necesitan hacerse de esa forma, si no, tal vez no se hacen, ¿no? Es curioso porque muchas personas no creen lo que está pasando, sobre todo viniendo de una universidad pública y con el sistema de trabajo que tiene una entidad pública, ¿no?
Y ahora viernes 4 de diciembre del 2015, si tuvieras que enumerar los mejores logros, los mejores proyectos que en este momento ya puede exhibir el CIE San Marcos, ¿cuál dirías que es?
Definitivamente la incubadora de empresas, uh-huh. El haber ganado el premio a incubar a empresas en la primera generación de Startup Perú es el mayor logro de hasta ahora. Luego de eso se ganó también un fondo más fuerte, pero no tan popular como lo que son las startups, el apoyo a pymes, también con el Ministerio de Producción.
Bueno.
Y que, bueno, va a tener un impacto mayor, ¿no? Porque justamente lo que busca el Ministerio de Producción es tener incorporar a estas pequeñas empresas a la innovación en dentro de sus sistemas de trabajo, pero no se da con mucha fuerza todavía, ¿no? El Perú es uno de los últimos países que está entrando con estos programas, pero yo creo que está entrando ya con las lecciones aprendidas de nuestros vecinos, ¿no?
Sí, definitivamente, si bien es cierto, hemos iniciado tarde, pero estamos iniciando fuerte también, ¿no? Estamos avanzando bastante rápido. Álvaro, cuéntanos un poco. Empezaste el CIE San Marcos, fueron ganadores de Startup de Fortalecimiento Incubadora de San Marcos. Y ahora, luego de la Agenda de Emprendedor, me parece. Vamos a coméntanos cuáles son esos equipos que están haciendo cosas. ¿Cuáles son esos equipos que están dentro de la incubadora, que han ganado premios? ¿Qué están haciendo esos equipos? Cuéntanos cuáles han sido los logros de los equipos que ustedes están incubando, porque han convocado a emprendedores de toda la universidad y los han aglomerado en el CIE, los han capacitado. ¿Cuáles han sido esos primeros resultados, esos casi dos primeros años?
Bueno, en realidad hay muchos casos que contar, ¿no? Sería un poco... Voy a tal vez al azar decir uno, pero nosotros estamos buscando que tal vez la universidad se conecte cada vez más con la empresa, ¿no? Este es uno de los pilares de nuestra incubadora, y el conocimiento que se genera en la universidad se proyecte a resolver problemas del mercado, ¿no? Y obviamente conectado con el espíritu emprendedor de ese equipo, ¿no? Entonces lo que buscamos es que, por ejemplo, proyectos como Chipless, que es uno de los que está teniendo mayores resultados hasta ahora, se trata de una solución con identificación por radiofrecuencia para poder hacer soluciones en logística.
Logística.
Sí, en sistemas de retail o en sistemas que tengan que
son
ver.
Lo que Álvaro les comentaba de esos chipless, son esos pequeños sensores que van pegados a los productos en los supermercados y que pueden identificar rápidamente. Entonces, me parece que eso es como una pegatina, ¿cierto?
Sí, es como un sticker, pero que tiene un código ahí, ¿no? Para que hablar en el lenguaje entendible. Pero esto implica que se reduzcan mucho los costos y los tiempos, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a agilizar este tipo de proyectos. Quizá otro de los más resaltantes también es una activa startup de la segunda generación, iFurniture, que también estuvo por acá hace unos días.
Sí, estuvo por acá. Las señoritas de iFurniture.
Sí, hace dos viernes.
Nos han contado mucho sobre toda una familia de madereros que Vanessa convirtió en digitales.
Así es, bueno, heredada del abuelo, ¿no? Claro que sí.
Por supuesto.
Muy bien, Álvaro Echevarría Córdoba nos está acompañando. Él es del CIE San Marcos. Hay muchas cosas más para compartirles, pero nos vamos con el tip de equipo.
Diez consejos claves para innovar en tu negocio.
haz lo que te apasione. Las personas que se encuentran genuinamente involucradas con el producto o servicio que ofrecen son las que mejores resultados obtienen. Luego, no te enamores de tu idea. Obsesiónate de tus clientes, con tus clientes. Averigua quién es el destinatario de la propuesta, cuáles son sus necesidades, entre otros aspectos. Luego, conoce a tu cliente. Se debe conocer al consumidor a fondo, sus percepciones, necesidades y hábitos. Observa las tendencias. Hay personas que se lanzan a vender productos de un sector que no conocen. Para evitarlo, se deberá estudiar previamente la industria en la que se mueve. Luego, proyecta hacia dónde quieres ir. Piensa en grande, empieza en pequeño y muévete rápido. Añade una ventaja competitiva. Ante la gran oferta en el mercado, se debe añadir una característica especial al producto o servicio que resalte por encima de la competencia. Apóyate en la tecnología para cementar y escalar. La sociedad digital difumina las barreras del espacio y el tiempo, permitiendo un enlace mundial y segmentado. Sé humilde. Además, diseña metas y mide y mide y mide. Conoce todos los números de tu negocio. Debes dedicar el tiempo necesario para mantener al día sobre el flujo del efectivo, número de clientes, ticket en promedio, entre otros aspectos. Y por último, usa el marketing orgánico y viral. Utiliza el word of mouth para divulgar las bondades y satisfacciones de tu negocio. Haz que el marketing interno también y motivando a tus colaboradores para mejorar los niveles de rendimiento e innovación. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadre, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Sonapu.
Tu radio por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapu.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Muy bien, muchas gracias Úrsula, nuestra ingeniera de sonido. Zona PUC, la radio online de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es Emprende con Equipo. Soy Néter Pinedo, en compañía, por supuesto, de Enrique Quispe. Y estamos con Álvaro Echevarría, director... director, no eres coordinador de proyectos del CIE, ¿no es cierto? Del Centro de Innovación y Emprendimiento de la San Marcos. Nos está contando cómo se ha gestado de manera interesante y en dos años.
Nos ha contado todo el origen.
Y en dos años, el impacto de lo que están logrando y lo que vendrá. Realmente se está posicionando cada vez más.
Muchas cosas que van a lograr y en realidad. Nos ha contado, creo que, una primera etapa sobre cómo trabajan con los emprendedores y estudiantes.
Cómo se conectan, ¿no?
Pero hay algo que están haciendo interesante además, que están trabajando con empresas.
Exacto.
Entonces, Álvaro, coméntanos un poco ese trabajo con las empresas. Además, están haciendo ahora un evento, una actividad muy interesante, que es el San Marcos Challenge.
Sí. Ay. Bueno, sí, justo hoy, en unos breves momentos ya va a empezar.
Lo que es el
bootcamp del San Marcos Challenge, que es parte del proceso de selección de los emprendedores que van a ser incubados por nosotros, justamente con el modelo que estamos nosotros recibiendo por la incubadora aliada que tenemos en Chile, el 3IE, que es una de las incubadoras más importantes en Chile en temas de emprendimientos tecnológicos. Y que nos está justamente transfiriendo esta experiencia ya de más de 5 años en justamente utilizar la metodología de innovación abierta, esta metodología que ya...
Open Innovation.
Sí, Open Innovation, en que las empresas abren sus puertas para recibir soluciones o propuestas para poder resolver sus problemas, ¿no? Entonces, en esta versión que estamos realizando, está participando CEAPAL, la empresa Cogorno y la empresa Filasur. que son empresas líderes en su rubro, y que están recibiendo, hoy día justamente estamos haciendo la, la selección de la de las propuestas más interesantes. Han, han participado 48 propuestas y hemos seleccionado 18 para la semifinal. Va a ganar uno por empresa, que va a recibir $1,000 por la empresa, justamente
por la propuesta. Para,
sí, por la propuesta, y ellos ingresarían al, al sistema de incubación del de nosotros para poder este acompañar la implementación de esta propuesta, ¿no?
Interesante.
Es interesante este
trabajo. Caramba, que muy bien,
¿eh? Con las empresas, uno por el, por esta actividad, y adicionalmente trabajan con empresa para trabajan con empresas para hacer proyectos de innovación.
Sí, bueno, este el San Marcos Challenge es ya un proyecto, este es un programa de innovación abierta, de por sí es el primer programa de innovación abierta en el país con una universidad, y que implica también un trabajo continuo y dedicado para poder hacer que estos proyectos sean exitosos y recibir otros fondos también, ¿no?, para la implementación. De por sí también, en paralelo, trabajamos con proyectos de innovación. Hay, hay muchos fondos que se están abriendo para esta para este tipo de proyectos. Se acaba de este, lanzar este año la, la ley de la promoción de la investigación y la innovación, y eso va a dar una un empujón fuerte a este tema. Y hay empresas que empezaron con nosotros con algún tema sencillo de asesoría y capacitación, pero ya han ido avanzando y han ido evolucionando, y al nivel de poder llegar a los requisitos que pide el, los programas de Innovate Perú para poder recibir estos fondos, ¿no? Ya hay empresas que han ganado estos fondos. Entonces, nuestra intención es seguir apoyando a más emprendedores, y bueno, de la mano de la red, en equipo, estamos encontrando también interesantes propuestas que de justamente
equipo
en lo que se basa equipo,
claro.
¿No? En hacer lo que uno quiere hacer, uno
lo que más le apasiona.
Más le apasiona, ¿no?
Sin duda.
Sí, sí, es curioso porque yo tengo una relación muy fuerte con equipo. Yo cuando era estudiante era de equipo, o sea, yo empecé la relación con equipo desde
épocas.
Sí, sí,
mira, yo tenía tú, ingeniero industrial.
Sí, sí, hay un grupo que hasta ahora sigue, que es el Círculo de Investigación y Desarrollo de Software, ¿no? CIESOFT, que en el cual yo era parte de este equipo, entonces pertenecimos a la red de equipo como un equipo también pionero en San Marcos.
Sí, sí, sí. Son uno de los primeros equipos que inició en San Marcos y que continúan y que siguen haciendo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y que está en contacto con Álvaro, seguramente.
Definitivamente. Tienen mi apoyo ahí como alumno.
Siempre.
Del equipo. Este equipo en esta última versión del CLEIN, que es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial, participó uno de sus integrantes y ganaron un proyecto, o sea, a nivel de estudiantes.
Felicitaciones, qué bueno.
Sí, sí, y hay muchos chicos que están así, ¿no? Buscando
Hay un montón de emprendedores dentro de San Marcos, definitivamente hay mucha gente que tiene
la decana de América.
La decana de América.
Sin duda alguna.
Gente que está muy, muy buenas ideas, muy buenas propuestas. Hoy van a seleccionar a una para esta actividad.
Sí.
Pero Álvaro, con el tiempo corto que nos queda, no quería dejar de preguntarte sobre tu experiencia. Mira, has hecho la incubación, has trabajado con incubadora, con emprendedores, alumnos, con empresas, con proyectos de innovación, con Innovate Perú. Pero has tenido una experiencia muy interesante. Has estado por Israel, has estado por Colombia. Viendo otros ecosistemas de emprendimiento. ¿Cuál podrías decir tú en qué nivel del camino estamos? ¿Dónde estamos ahora en Perú? O sea, tú que has visitado diversos ecosistemas, o sea, en Chile, en Brasil, has estado visitando los ecosistemas. Cuéntanos, Álvaro, un poco, ¿cómo analizarías tú en qué etapa del camino estamos?
Bueno, he estado en Israel este año, ha sido una gran suerte haber estado por allá. Definitivamente es otro mundo, ¿no? Hay otra cultura, hay otras oportunidades, pero yo creo que la base la tenemos muy fuerte, ¿no? O sea, la cultura de tal vez emprender la tenemos, pero todavía hay un componente de innovación que no es muy, muy consciente, que se tiene que incorporar a los emprendimientos peruanos, ¿no? Entonces, tenemos un potencial enorme, hay personas muy creativas, pero que tal vez no están buscando materializar, no están tal vez terminándose de arriesgar, las empresas locales también recién como que están entendiendo los resultados que da innovar. Entonces no va a haber ningún ecosistema que nosotros podamos replicar y de la misma forma acá. Nunca va a haber un Silicon Valley en Perú. Tenemos otras realidades, otros recursos que aprovechar, pero la idea de justamente hacer este tipo de misiones tecnológicas fue recoger lo mejor para tal vez armar un modelo propio, ¿no? Y obviamente encontrar a personas que también estén dispuestas a apoyarnos en este camino que estamos dando, ¿no? Y yo creo que Equipu está haciendo un papel fundamental en justamente estos resultados que estamos buscando, ¿no? Queremos que los emprendedores salgan también con un nivel avanzado del conocimiento que vayan a dar, que no sean solamente emprendedores por necesidad.
Así es, sino entonces, por vocación, ¿no?
Entonces, claro. El sistema universitario de por sí tiene una forma de entregar profesionales, pero que tal vez todavía solamente en su mayoría están orientados a ser empleados, ¿no? Pero yo creo que los resultados y toda la suma de esfuerzos que se está dando en el ecosistema y Equipu justamente orientado a emprendedores universitarios está haciendo un papel importante.
Ahora, ¿qué retos te planteas de manera personal al emprendedor Álvaro Echevarría? ¿Cuál sería aquí tu visión? ¿Cómo te visualizas en 5 años? ¿Qué deseas lograr?
Bueno, de por sí ya estoy haciendo algunas especializaciones en mi carrera. Uh-huh. Estoy trabajando en un par de proyectos propios que ya en 2016 los estoy lanzando.
Uh-huh. Además del CIE, mira tú.
Pero que justamente tienen que ver mucho con el tema del emprendimiento innovador, ¿no? Okay. Que estamos fomentando desde ahí. Es muy interesante lo que ha pasado en este corto tiempo. Quizás han habido personas que han estado avisando que se venía, pero yo creo que el ecosistema ya está creciendo de manera exponencial y van a haber mejores y más increíbles resultados en los siguientes meses.
En estos retos personales que has asumido, entre ellos el CIE y los otros proyectos personales, en 20 segundos, ¿cuál ha sido la mayor adversidad que has tenido que derrumbar?
La mayor adversidad. Uh-huh. Bueno, ya de por sí estar en una institución pública es una adversidad fuerte, pero en realidad es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Porque resultados que
teníamos que salir de la zona de confort, ¿no?
Nosotros damos, sí, los resultados que nosotros damos van justamente a personas que no tienen tal vez acceso a fondos privados, ¿no? Entonces yo creo que el impacto que estamos dando es muy importante.
La universidad pública de por sí es todo un reto, ¿no? Ni me lo vas a decir que hemos trabajado hoy. Enrique, sí.
No,
nos vamos.
Solo para agradecer a Álvaro por acudir acá y estar con nosotros. Y solo para que puedas comentar a aquel emprendedor que nos está escuchando, aquel emprendedor que quiere trabajar con el CIE de San Marcos, que tiene una idea, que quiere preguntarte algo,
¿cómo se
contacta con el CIE contigo? ¿Cómo hace para contactarse con la gente de San Marcos, Álvaro?
Bueno, las puertas del CIE están abiertas. Acabamos de inaugurar el coworking, que justamente lo hizo una de nuestras emprendedoras también, para recibir a personas que estén interesadas en desarrollar su emprendimiento, a ampliar su red de contactos y poder también visitarnos en el segundo piso de la
Facultad de Ingeniería Industrial.
Bonito
local, dicho sea de paso, ¿eh? Ya he estado varias veces ahí, muy bonito.
Sí, pueden buscarnos en las redes por CIE San Marcos. Alguien que últimamente hay más personas que quieren sumarse a lo que estamos haciendo.
O tu Twitter.
O mi
Dalo,
Twitter
por favor.
También, Álvaro S, @ Álvaro S. Y bueno, estamos con más novedades. Hay un post del emprendimiento innovador.
Excelente, excelente. Gracias, Álvaro. Bueno,
nos vamos.
No quiero irme sin antes agradecer y mandar un saludo a toda la gente de Equipu que está haciendo una super plataforma y queremos seguir conectando emprendedores. Un saludo a John, Diego, Rodrigo, Williams, Jesús, Jan, Herbert.
Gran equipo.
Herbert,
gran equipo.
Y sobre todo a nuestra sobreproductora Carla que nos está.
Salud.
indicó que ya hemos culminado. Gracias,
nos vemos, el próximo programa. Viernes, ya sería nuestro último programa o dos más, ¿no es cierto? Dos más. Chao, Ursulita. Gracias, Carla. Gracias, Álvaro. Gracias.